colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
A esta hora estás escuchando Uniminuto Radio Bogotá y bueno, pues tenemos noticias importantes para los estudiantes que están próximos a realizar sus prácticas profesionales del periodo académico 2024-60. Esto es información para estudiantes de Uniminuto Bogotá. A todos ellos, Centro Progresa EP les recuerda que para inscribir su materia de prácticas profesionales es necesario que hayan realizado el taller de introducción a las prácticas. También debieron haber cumplido con el porcentaje de crédito vistos y aprobados del programa y haber cursado la práctica en responsabilidad social. Quienes hayan cumplido con estos requisitos deben inscribirse al taller introductorio que estará habilitado del 22 de abril al 24 de junio de 2024. Si usted requiere más información, lo invitamos a que se comunique al correo electrónico prácticasepe.sp. Se lo repito, prácticasepe.sp. @uniminuto.edu. Información importante para estudiantes de Uniminuto Bogotá. Ya iniciaron el proceso de inscripción de prácticas profesionales. Estás escuchando Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co.
El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por los 14:30 AM en una nueva emisión de El Colibrí. Quiero saludar a la mesa de trabajo. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola oyentes, hola Manu, hola chicos, muy feliz de estar otro viernes por acá en Uniminuto Radio y en El Colibrí.
Hola chicas, buenas tardes, hola oyentes, feliz porque lastimosamente el viernes pasado no pudimos tener el programa, pero este viernes con toda la actitud.
Hola chicos, espero que estén bien, oyentes, espero que se encuentren bien. También extrañaba este espacio, hace 8 días estoy un poco triste, no nos pudimos ver, no nos pudieron escuchar, pero este episodio está lleno de energía y súper bonito.
Viene recargado, así es. Y quiero empezar preguntándoles, quizás si algunos, en algunas generaciones quizás si lo recuerden, la frase de hoy es día de plaza, y es precisamente porque de eso vamos a estar hablando, sobre las plazas de mercado, que son esos lugares que no solo reúnen la tradición gastronómica, sino también la memoria, las tradiciones culturales, religiosas, comerciales, y vamos a estar hablando de todas estas relaciones que se entretejen en un solo espacio. Bienvenidos a otro capítulo de El Colibrí en su temporada El Néctar de la Cultura. En el Control Master, Paola Álava, producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez. Música. Como les decía, las plazas de mercado no son solo centros del comercio, sino que también sirven para reproducir interacciones comunicativas, culturales entre diferentes personas. Es como este espacio donde la familia, los amigos y los vecinos también se reunían, y se preserva también mucho la tradición por medio de los mercados campesinos.
De hecho, todo lo que pasa dentro de las plazas de mercado sobre esta preservación se da desde muchos ámbitos diferentes, ¿no? Porque están los que venden verduras, los que venden frutas, los que venden hierbas, y por el otro lado están quienes ofrecen esta oferta gastronómica de la comida típica colombiana.
Y artesanías también, ¿no? Venden muchas
artesanías. Y de hecho también esto tiene mucho que ver con el hecho de que estas formas de compartir esos saberes y estas tradiciones colombianas se hace a raíz de esa transmisión de generación en generación. Entonces, generalmente quienes tienen puestos en estas plazas de mercado locales es porque sus papás los tenían y ellos a sus abuelos, y se han compartido como este oficio y este ejercicio de las plazas de mercado como de unos a otros.
Y también es ese intercambio tradicional, ancestral, ya que somos personas agrodescendientes con raíces indígenas, y no hay que olvidar esta parte tan bonita de nosotros que nos marca como colombianos y que aún se vive en los pueblos, yendo a las plazas de mercado, que irse a comer sus sopitas de pescado, que el sancocho, que la gallina. Y es muy bonito pasar tiempo con la familia, seres queridos, como lo decían.
Antes de continuar, no sé qué les parece empezar este programa con musiquita. ¿Qué nos traes, Andrés?
Campesino de los más guapos, le canto porque me habla de esta tierra verde en el corazón. Le canto porque me inunda de recuerdos que me vieron crecer, porque es la tierra donde me crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que me llegó el sabor de la tierra, el calor del campo y el color que corre por mis venas. Este hermoso verso lo canta Sergio Jiménez en su canción Campesino. ¿Qué les parece, chicas, si escuchamos un poco esta hermosa canción? Y ahorita les cuento por qué es tan necesaria la labor del campesino en las plazas de mercado.
Al trabajo vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Boyacá, cuna de grandes señores y mujeres en labor de la bendición de amar el campo. Campesino de los más guapos, le canto porque me late esta tierra verde en el corazón, porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer, porque aquí en la tierra del sumerse me crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy boyacense y que llevo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color.
Los sabores, los olores, las texturas, quienes labran la tierra, sin duda alguna, es una virtud que se percibe en un solo lugar que encontramos en la ciudad, y se llama las plazas de mercado. Lugares llenos de tradiciones, cultura, historia, como decían ustedes, chicas, que nos acerca un poco al campo, un poquito nada más, y es fundamental para quienes ejercen esta actividad, para quienes mueven la economía del campo, y quienes están bajo, son personas que están bajo el rayo del sol, son personas que se están matando día a día, que tienen las manos vueltas nada, pero con la esperanza de que ustedes tengan y lleven un producto óptimo y de calidad. Es así como hoy vamos a conmemorar un poco las plazas de mercado en los pueblos, usualmente, como decía Manu, el día del mercado. Este día es de los más agitados, este día es en que los campesinos llegan con sus bultos de papa, de zanahoria, de cebolla, de yuca, con las ganas inmensas de obtener un poco de dinero del producto que llevan meses, incluso años cosechando, y cuidando y sembrando. Así que los invito a que salgan un día al mercado, vayan a algún pueblo y se den cuenta y escuchen un poco de las frases como su merced, vecino, llévelo con confianza que está fresco, véngale doñapa, así apoyemos a nuestros campesinos.
Voy a cacuna de palos y cuerdas que suenan con la firme intención de amar el campo. Campesino de los más guapos, campesino colombiano.
tanto porque me late esta tierra verde en el corazón, porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me dieron que ser, porque aquí en la tierra del sumerse me crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy boyacense y que tengo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que soy colombiano y que es verde el color que corre en mis venas.
¿Quiere algo para reír? ¿Que por eso sería una tenencia?
El colibrí pica la flor magnolia y salta el néctar de la nobleza.
El campesino fuma, bebe, echa cuentos, apuesta, pelea, sostiene 7 hijos, 2 esposas, siembra yuca, maíz, plátano, cacao, caña, recoge, ordeña 50 vacas desde las 2 de la mañana. Sabe silbar, le habla a los perros y ellos le ladran a él. Hay uno que lo sigue a todo lado. Nunca se jubila, no tiene EPS y no sabe qué es eso. No le afecta la altura, va sin protector solar, reconoce un aguacate maduro sin apretarlo. Tiene una uña larga para pelar mandarinas. A ojos sabe cuánto pesa un bulto y con mirar y darle una vuelta sabe cuánto pesa el marrano y la vaca. Puede manejar hasta 8 caballos al mismo tiempo y se sabe el nombre de 36. Porta un machete listo para dar machete y nunca ha dado machete. No necesita los dientes de adelante ni para reírse. No se sabe el nombre de los nietos. Tiene la receta de la natilla sin caja. No sabe bailar, pero baila. No le da guayabo. Se sabe 142 groserías. Ha visto al diablo, sabe quién es bruja y tiene un poco de brujo.
No se quema con el café
hirviendo. Se despierta antes de que el despertador suene. Cambia relojes. No lo tumba una gripa. Camina desajustado. Su teléfono celular panela casi nunca tiene señal. Y cuando la tiene, nunca suena. Saluda unas 52 veces al día, repite saludo y se despide 3 veces. Sus pantalones son 2 tallas más grandes y nunca se le caen. Habla duro hasta para contar un secreto. Se sabe atajos para llegar más rápido. Sabe cuándo va a llover y falla menos que el IDEAM. Sabe espantar la lluvia y para los truenos. No le afecta el gluten ni la lactosa de la leche no pasteurizada. La cafeína no lo desvela. Reconoce a los muchachos malos y a las muchachas también. Sabe llamar gallinas, baja naranjas sacudiendo las ramas, espanta males con el escapulario, escucha AM monofónico.
No da liques, no sale bonito en las fotos, pero tiene una pintura donde sale increíble con su esposa. Se sabe 2 chistes y lo repite, de data crédito no sabe que existe. Escucha noticias, cree en las noticias. Sabe que pa qué sirve la ruda y el paico, con el que purga a sus hijos y a sus nietos. El ángel de la guarda nunca lo ha desamparado. Le dice doctora cualquiera, no sabe cambiar la llanta de un carro, pero lo hace, no le gustan las camas blanditas, Coca-Cola solo en ocasiones muy especiales, siempre cerveza y si está caliente no importa, va de noche sin lamparita y no lo pica los zancudos.
Ha comido tortuga, iguana, jara, chucha y culebra y todo eso le sabe a pollo, no sabe cuándo es festivo y tampoco por quién votar. No existe nadie más bonito que un campesino de mi tierra colombiana. Vivan los campesinos, que en esta cuarentena nos muestran lo que valen. De no poder exportar ni importar comida, vimos la importancia de recuperar el agrocolombiano y apoyar al campesino o estaríamos en las ciudades muriendo de hambre. ¿De qué sirve la plata y el oro si no saben a nada y ni quitan el hambre mejor que la yuca? Esto que acaban de escuchar es un cuento que se llama El Campesino y es de Giovanni Telle Serrano. Él es un abogado y politólogo santandereano y es como un honor y una descripción detallada de un campesino. ¿Y por qué estamos empezando con esto de los campesinos? Porque en las plazas y digamos que en las tradiciones en muchos pueblos son los campesinos los que van a los puestos dentro de las plazas a vender sus productos directamente. Y siento que es muy importante que partamos desde ellos porque quizá no son todos los de los puestos de las plazas, pero sí son como este ícono dentro de esta cultura de ir a la plaza de mercado. Y quiero contarles que nuestro primer invitado es Santiago Torres. Él es docente universitario e investigador de la universidad. Y él nos está acompañando para contarnos un poquito esos aspectos de comunicación, de simbología y también de la estética de la plaza y cómo se construyen todas estas relaciones alrededor de este lugar. Buenas tardes, profe. Gracias por acompañarnos en El Colibrí.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias, profe. Pues me gustaría empezar preguntándote qué prácticas comunicativas se construyen alrededor de los espacios de las plazas de mercado.
Pues yo creo que son bastantes, ¿no? Son muchas las prácticas comunicativas en términos, por ejemplo, de lo que históricamente se ha conocido como el trueque, ¿no? El ejercicio mismo de la negociación entre vendedor y comprador es en sí mismo un ejercicio plenamente comunicativo, que pues, ha marcado históricamente generaciones y generaciones y ha marcado, por ejemplo, dinámicas en Colombia que son ya tan tradicionales y que se vuelven prácticas inclusive culturales, como el regateo, buscar la rebaja, ¿no? Buscar la llamada ñapa, que es como algo muy tradicional y muy típico de Colombia, y uno puede ver como en otros escenarios en el exterior, como diciéndole al colombiano, oiga, pida ñapa, o oiga, pida la rebaja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también pues se da el relacionamiento entre los mismos vendedores, como los mismos compradores también ya de alguna manera en el voz a voz pueden reconocer que los productos que se venden en la plaza de mercado, por lo que tú previamente decías, de que los campesinos son quienes los traen o los llevan los productos propiamente a las plazas de mercado, pues digamos como que los compradores pueden reconocer y pueden recomendar que los productos que se consiguen en las plazas de mercado pues son de alta calidad y sobre todo que son pues directamente producidos y son directamente traídos allí por los mismos campesinos, ¿no? Entonces, pues digamos que esas son algunas de las prácticas comunicativas que se pueden dar en esos espacios tan representativos de nuestra cultura.
Bueno, esta tradición comunicativa que viene desde hace muchos siglos, ¿cuál sería de esas simbologías presentes en las plazas de mercado y cómo han ido evolucionando?
Pues mira que, por ejemplo, pensando en la forma de mercadeo también de las plazas de mercado, son distintas a las que uno puede ver, por ejemplo, en un supermercado de estos que son conocidos hoy como de grandes superficies, o inclusive los comercios en los centros comerciales que son tan usuales acá en la ciudad de Bogotá, ¿no? Porque pues tú no vas a ver a una persona en una tienda, en un centro comercial diciendo: Mona, siga, ¿qué quiere, mi amor? ¿Qué busca? ¿Qué sí se le tiene? ¡Ey, amigo, campeón, jefe! Y hay un montón de adjetivos que le van poniendo a la gente para que la gente se sienta atraída de comprar en este espacio, ¿no? Entonces, eso también ha configurado como una relación comprador-vendedor que es muy interesante de analizar. Y eso ha ido cambiando y los espacios también, como lo mencionaba ahora, los centros comerciales pues han ido cambiando esa dinámica, porque al ser los centros comerciales unos espacios, por ejemplo, relacionados con el estatus, con una clase, digamos, mucho más alta a la que va una plaza de mercado, pues las dinámicas son mucho más sobrias, podríamos llamarlo, para esa élite, ¿cierto?, que puede ir a los centros comerciales a comprar allí, a los supermercados de grandes superficies, en los que se da en menor medida, porque en un supermercado, por ejemplo, pues hay menos personas ofreciendo, no sé, muestras gratis, ¿qué buscas? Las arepas, no sé qué, o los lácteos, o cualquier cosa, ¿no? Cualquier producto. Entonces, fíjate que han ido cambiando esas dinámicas también comunicativas de vendedor-cliente de una manera pues muy interesante, que igual en las plazas de mercado hoy se mantienen, porque hoy si uno va a una plaza como la del 12 de octubre o la de o la plaza de Palo Quemado, pues uno puede encontrar esas dinámicas comunicativas allí presentes, todavía hoy en 2024.
Parte de esta simbología que significa la plaza de mercado como una configuración cultural que apoya las dinámicas de intercambio y de atención con los clientes, como nos decía Santiago, parte fundamental, y es queremos saber qué rol cumplen las plazas de mercado en la identidad estética de la ciudad.
Pues yo creo que son escenarios que guardan historias, historias muy poderosas de, como dice su merced, pues unas costumbres de intercambio que se daban desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? El trueque, la dinámica de cómo hacían mercado nuestros abuelos, de la dinámica económica de los pequeños pueblos y cómo esto llega después de todo un proceso, llega a las grandes ciudades. Entonces yo creo que históricamente también las plazas de mercado son espacios fundamentales dentro de la ciudad que representan también, pues digamos, algunos abordajes podrían verlos como espacios de resistencia a la modernización, de resistencia a unas dinámicas de mercado, como ya lo decíamos, distintas, a unas dinámicas de intercambio distintas, a unas dinámicas comunicacionales distintas, ¿no? También en términos, por ejemplo, de que ahora, pues hoy en día cada vez en grandes supermercados, en grandes, ¿cómo se llama esto?, en grandes tiendas, cada vez están más de moda, por ejemplo, los ¿cómo se llama esto?, las cajas, los cajeros automáticos, es decir, quiero decir, como que uno lleva sus productos y no tiene ni siquiera que interactuar con nadie para pasar sus productos por el código de barras, saber cuánto es, qué medio de pago va a utilizar y listo, sale. En las plazas de mercado todavía se resiste a eso, ¿cierto? Y todavía se busca, digamos, ir a esa raíz comunicativa, simbólica, campesina, de encuentro, de mediación, de negociación, de trueque, de intercambio, como lo decíamos. Entonces yo creo que las plazas juegan ese papel en esta ciudad. Todavía hay unos espacios de resistencia muy bonitos, de unas tradiciones campesinas y de unas tradiciones previas a las pues instauradas por la modernidad y por el capitalismo.
Esto que nos comentas, Santiago, sobre, claro, esto de lo impersonal, ¿no? Todas estas transformaciones que han llegado con las tecnologías, con los centros comerciales, con los lugares grandes, donde los supermercados donde vamos a hacer a comprar lo que necesitamos y abastecernos, que de hecho también son este tipo de construcciones que muchas veces en algunos lugares están alrededor mismo de la plaza de mercado y que ponen en riesgo y en crisis toda esta tradición de la que estamos hablando. Y creo que es importante resaltar que se empieza a volver una interacción fría, y de hecho creo que ni siquiera lo podríamos llamar interacción, porque ya no está como esta cercanía de hacer sentir al cliente, a alguien cercano que se sienta como cómodo, feliz de ir a comprar y que salga contento de lo que con lo que se está llevando, sino que es más, empezamos a ver más esto de, bueno, quiero vender mucho, entonces ven, cómprame y ya, listo, vete. Siento que también esto, claro, que mencionas de las plazas es interesante.
Y no solamente mira que es con los productos, o sea, el salir feliz, como tú dices, con los productos que uno lleva, sino también han habido un montón de influenciadores y de youtubers, ahora que estamos en el mundo del youtuber, del que transmite en Twitch y en estas plataformas y demás, que han venido a Colombia o que van a algunos sitios del mundo entero, no solamente a Colombia, pero pues estamos hablando de Colombia, y la plaza de mercado se vuelve como ese escenario, ¿sí?, donde se reúne la cultura propia del país al que visitan. Entonces ellos dicen, quiero ir a ese sitio. Y una de las cosas que más resaltan ellos es que en Colombia, por ejemplo, lo que yo mencionaba ahora, y es esa relación comunicativa que se da al atraer al cliente, es muy interesante para ellos. Entonces ellos dicen, una de las cosas que más me llamó la atención es que me dijeron, por ejemplo, mi amor o jefe o sí, esa utilización de esos adjetivos es como, nunca me habían dicho mi amor que busca, ¿sí?, nunca me habían dicho linda que busca, nunca me habían dicho campeón, jefe o lo que sea que le digan a los hombres también. Eso también es poderosamente, es un elemento muy poderoso que llama la atención, ¿no? Entonces, y ahí también pues recae mucho de lo simbólico de las plazas de mercado, ¿no? Ese relacionamiento que se da en las plazas de mercado, pues que es maravilloso.
Y creo que también muy artísticamente. Artísticamente también, si nos damos cuenta, por lo general es normal ver que por fuera, incluso por dentro de las plazas de mercado, uh-huh, hayan estos murales de paredes a paredes, donde representan precisamente esta cultura que está condensada dentro de la plaza de mercado y que, como tú dices, como que nos representa, y las personas del exterior, si quieren conocer algo local, saben que pueden ir allá, acercarse, porque sí, saben que lo van a encontrar. Y creo que es muy importante tener en cuenta que, aunque claro, el día de, no sé, hoy es día de plaza de mercado, vamos a marcar allá, ya no es tan común, las nuevas generaciones quizás ya no lo hacen ni siquiera, pero creo que sí es importante que empecemos a pensar en cómo podemos preservar ese tipo de tradiciones, porque entonces vamos a empezar a perder ese sentido de comunidad, de memorias colectivas y de esta historia y resistencia que precisamente tú nos mencionabas ahorita, profe. Quiero agradecerte mucho por acompañarnos hoy en El Colibrí, por estar con nosotros, y de verdad esperamos que nos vuelvas a acompañar.
Por supuesto, yo encantado de acompañarlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber podido aportar. Me encanta Uniminuto Radio y pues bueno, que tengan un buen resto de programa, y gracias a todos los oyentes y a todas las oyentes también. Un abrazo.
Gracias, profe.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
Plaza de Mercado, Porfirio Barba Jacob. La plaza es un rincón de la ciudad, donde el bullicio y el color se juntan, donde el aroma de la tierra se mezcla. Con el grito de los vendedores, en la plaza la vida se desborda, como el río que corre por la montaña, y cada puesto es un universo, donde se compra y se vende el tiempo. En la plaza de mercado, la gente se encuentra con sus historias y sus recuerdos, con sus sueños y sus anhelos, y se pierde en el laberinto de los sentidos. La plaza es el corazón palpitante de la ciudad que late con fuerza. Es el pulso que marca el ritmo de una vida que no se detiene. Plaza de mercado, alma de mi pueblo, donde se vende la esperanza y se compra el sustento diario, donde la vida se hace poesía. Bueno, Porfirio Barba Jacob es un poeta y periodista colombiano polémico e influyente. Este poema trata más que todo la vida cotidiana de los campesinos que van a estas plazas día a día a vender sus productos, ya que son frescos, de calidad. Al igual que describe las situaciones en las que se viene allá, como es el bullicio, los aromas, los colores que uno se encuentra, y es una tradición única, una experiencia, como lo decía nuestro invitado, es la experiencia que te lleva, que te conmemora seguir yendo, que te digan, mona, venga para acá, que le tengo esto, mona, te tengo el alimento más fresco recién salido. Es como eso tan bonito que nos enseñan y te tratan muy bien, que no lo hacen ahorita en las nuevas plazas de mercado. La interacción amigable, el hogareño, la calidad y todos estos lugares donde tú puedes hasta compartir con tu familia, tus amigos, comiéndote un tamal, que el chocolate con el pan de bono. Entonces, este poema nos invita a seguir nuestras tradiciones y no perderlas. El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Las plazas de mercado se convierten en resguardos de conservación y resistencia cultural, donde se preservan expresiones del patrimonio material e inmaterial, contribuyendo a la protección de diversas expresiones de la tradición oral y la herencia alimentaria. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitado en el Lirio de la Paz a Andrés Castiblanco Roldán, un doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia e investigador en Estudios Sociales del Lenguaje, el Paisaje y el Territorio. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muy buenas y un saludo para todas y para todos.
Me gustaría iniciar contándole a todos nuestros oyentes que nuestro invitado Andrés escribió un artículo llamado Las plazas de mercado como lugares de memoria en la ciudad, anclajes, pervivencias y luchas. En él se menciona que existen ciertas formas en que la gente transforma y se apropia físicamente de las plazas de mercado, teniendo en cuenta su función como espacio de mercado y escenario histórico republicano. Lo que me lleva a preguntarte, Andrés, ¿qué aspectos sociales y culturales existen dentro de una plaza de mercado?
Bueno, ¿qué te puedo contar? Digamos que el artículo es parte de un proceso que ya cumple aproximadamente 12 años de trabajo, 12, 13 años que hemos venido trabajando en la línea de investigación de lenguaje, comunicación y cultura de la maestría en investigación social interdisciplinaria. Precisamente ahorita, esta semana presentamos un documental, producto de investigación que se llama Tracción Humana, que es un trabajo que hicimos en Corabastos a propósito del tema de las violencias en las plazas de mercado y de las formas de la vida y las memorias. Eso tiene que ver con la pregunta que tú me realizas, porque digamos en los trabajos que hemos hecho sobre plazas de mercado, que digamos tienen diferentes formas de abordaje, por ejemplo la plaza de mercado puede ser vista desde el paisaje semiótico, es decir, desde los diferentes signos, las diferentes formas simbólicas que están ahí en el espacio. También puede ser vista desde el paisaje lingüístico, es decir, la forma en que sus anuncios, los avisos, los letreros están configurando, digamos, toda una transcripción de cultural, y también desde diferentes escenarios que tienen que ver con la comunicación. Digamos, hace unos años Jesús Martín Barbero, que fue uno de nuestros grandes maestros de la comunicación en Colombia, hizo un trabajo muy interesante de las relaciones comunicativas que intervienen en el intercambio de las plazas de mercado. Entonces, cuando tú me preguntas por lo social y lo cultural, uno puede dar cuenta que con lo social, la plaza de mercado integra las cuestiones de lo rural, del mundo campesino, también integra parte del mundo ancestral en algunas prácticas, y junto a ese mundo ancestral, ese mundo campesino, ese mundo indígena que se integra a lo campesino, y eso campesino que está en la ruralidad y en la periruralidad, se integran ya las cuestiones más urbanas. Al estar situadas en la ciudad, ellas integran, digamos, diferentes elementos sociales que tienen que ver con los territorios de las poblaciones. Eso implica necesariamente a nivel cultural que haya una profusión de diferentes costumbres, diferentes creencias, diferentes prácticas que están ahí en las plazas de mercado.
Nos hablabas, Andrés, de las formas de vida y cómo se construye la memoria alrededor de las plazas de mercado, y también cómo estos aspectos rurales, del campesinado, de los indígenas, se unen y generan como este sincretismo de diferentes conocimientos. Y teniendo esto en cuenta, me gustaría que nos contaras por qué las plazas de mercado son importantes para preservar las tradiciones de un territorio, o quizá, bueno, cómo cambian las dinámicas dependiendo del territorio en el que se encuentran.
La plaza de mercado, digamos, tiene un origen histórico en Colombia que se remonta incluso antes de la conquista, o lo que llamaríamos la invasión europea. El mundo muisca, para hablar aquí del territorio en el que estamos ocupados, digamos que estamos viviendo, el mundo muisca era un mundo de mercados. Por ejemplo, el mundo muisca tenía su centro en Turmequé. Turmequé era uno de los principales puntos de intercambio del mundo muisca, y cuando llega el movimiento europeo de colonización o de invasión, como quieran determinarlo, hay un ejercicio de instalar sobre los mercados indígenas las formas europeas del intercambio. No quiere decir que en Europa no haya mercado, allá también había mercados, pero la configuración era bastante diferente. Entonces, aquí ocurre el mismo fenómeno que ocurrió en México. En México el mercado indígena se llama tianguis, y los tianguis fueron, por otro lado, colonizados, digamos, en esta invasión europea, así como aquí también en el territorio. Entonces nos encontramos con que al instalar el mundo colonial, el mundo europeo, en el mundo indígena hay una especie de hibridación o unos ensambles que terminan generando prácticas coloniales y digamos ahí es cuando emerge este vocablo que nace precisamente como una identidad que somete al mismo tiempo que construye una historia, y es el concepto de lo campesino. Entonces en lo campesino se crea una identidad nueva, emergente, que consolida, digamos, el sometimiento del mundo ideacional indígena al mundo ideacional europeo. Este sometimiento del mundo ideacional indígena al europeo se amalgama en el concepto de campesino. Por eso es un concepto que incluso es muy huidizo. Muchas veces lo campesino es una identidad afirmada de manera exterior y no de manera interior. Digamos que lo campesino, el orgullo de lo campesino, emerge precisamente a partir ya después de las revoluciones burguesas en Latinoamérica, y que ya se consolida un espíritu de lo que llamaron el criollismo en su momento, y que fueron estos mestizos, estos nuevos americanos que construían todo un discurso. Entonces fíjate que todo lo ancestral empieza a pasar por la amalgama de lo campesino, y uno puede encontrar esto en las plazas de mercado a través de transacciones, a través de prácticas. Por ejemplo, el trueque es algo que aún permanece en algunos lugares, pero ya lo que transita en el trueque es un ejercicio de la moneda, pero que aún no obstante, digamos, todavía se practica mucho a través de prácticas que quedan como residuales. Por ejemplo, cuando tú vas a una plaza de mercado, tú puedes pedir la ñapa, puedes pedir el encime que llaman, puedes, digamos, regatear. Estos son actos de intercambio donde en ese momento estás negociando y donde tú empiezas a emplear una serie de técnicas que vienen del mundo rural en los mundos urbanos. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, en un lugar, por ejemplo, concretamente la Plaza de Hierbas Amper Mendoza, no solamente se venden hierbas, la gente cuando compra una hierba, compra el elemental de la hierba, para qué sirve, y ese para qué sirve trae detrás una historia de a quién curó, de a quién salvó, o cómo esta hierba configura un proceso curativo, o un proceso, por ejemplo, cuando la hierba está ligada al pensamiento mágico, cuando la hierba es usada para ligar a una persona, para expulsar a una persona. Digamos que los sentimientos pasan por un pensamiento mágico, y todo esto tiene que ver con la conversación del mundo indígena con el mundo mestizo, que lo encontramos en la cotidianidad hoy, mañana, cuando quieran ir a una plaza de mercado.
Algo que me parece importante y pues quiero saber por qué ocurre estas cosas es que hace poco estuve en la plaza de mercado de Pueblo Quemado, esta plaza que converge muchas culturas, converge mucho la tradición de la plaza de mercado en Bogotá. Se ve mucho un fenómeno que es la unión de tres culturas diferentes. Está la colombiana, pues sus frutas, verduras, toda su tradición de una plaza de mercado. Está también la cultura mexicana, la cultura peruana. Como en un lugar en que se preserva tanto la tradición de un territorio que está en pleno centro de la capital, pues ocurren tres fenómenos extranjeros tan únicos que inmersos en un solo punto de Bogotá.
Yo no sé si podría llamarle a eso preservación, porque eso hace parte de un movimiento que se está dando en las plazas de mercado, que es un ejercicio que está pasando en los centros históricos en toda Latinoamérica. Y es un tema de gentrificación y sofisticación del turismo, donde la plaza de mercado se convierte en un puerto internacional para el turismo. Lo que tú viste en Palo Quemado, tú lo puedes, digamos, confirmar a una escala de perfección en la Plaza de la Concordia y en una plaza como, por ejemplo, la de la Perseverancia, que eran plazas muy, muy locales, ¿no? Y es el fenómeno precisamente de la instalación de una nueva cultura en la plaza de mercado, que abre a la plaza de mercado ya no como un relicto local de intercambio de productos, de vegetales y también de saberes de lo rural al urbano, sino los está convirtiendo como en puertos internacionales turísticos para la llegada precisamente de influencias internacionales. De todas maneras, tampoco podemos negarnos que cada día más, por parte de la globalización, la llegada de otras formas culturales y sus prácticas implicó una colonización. A propósito de lo que señala sobre sobre la cultura, la comida peruana y la comida mexicana en las plazas de mercado, que también pues podemos darnos cuenta que en las calles prácticamente ya hay una diversificación de lo que llamamos la cocina peruana y la cocina mexicana, es decir que por cada localidad, si hacemos un inventario, vamos a encontrar casi que cada 10 metros cuadrados o por lo menos 100 metros cuadrados hay por lo menos un restaurante de comida internacional, sea venezolana, sea mexicana, sea peruana. Interesante. Y es que precisamente es el elemento global lo que hace que estas cocinas empiecen a tener un gesto de intervención, unas migraciones que constituyen unos sabores que empiezan a tomarse todos los territorios de la ciudad. Entonces, la plaza de mercado no podía quedar ajena en ese sentido a esas llegadas, pero digamos lo que está ahorita llamando la atención del fenómeno de la plaza de mercado es que estas mixturas que llegan a nivel global de estas costumbres, así como por ejemplo los restaurantes de sushi y comida oriental, empiezan a tomarse la plaza de mercado como un punto gourmet, un punto turístico que desplaza al comerciante, al pequeño comerciante que no tiene la capacidad, digamos, de reinventarse en esa lógica internacionalista o gourmet o turística, y pues que simplemente venía a vender sus alberjas o sus atados. Entonces fíjate que empiezan a generarse unos movimientos de violencias estructurales y simbólicas al interior de la plaza de mercado, pero pues digamos este fenómeno no es de hoy. Por ejemplo, uno de los primeros elementos que nosotros detectamos de esas llegadas, de estas formas de colonización a través de la práctica cultural, pues las encontramos en los años 50, con la llegada de la hamburguesa, con la llegada del sándwich, en los años 60, 70 y 80 con la llegada de la comida italiana, las pastas y la pizza, y pues en general ahorita con la globalización pues tenemos inclusive plazas de mercado como la Concordia, donde puedes encontrar toda clase de comida internacional y colombiana. Entonces fíjate que es un fenómeno que, si bien tiene que ver con rasgos de preservación cultural muy pocos, tiene mucho más que ver con una explotación de lo cultural a favor de lo turístico.
Andrés, nos contabas sobre la gentrificación turística en las plazas de mercado al tener una variedad gastronómica, sobre todo en la cocina mexicana y en la peruana, preguntándome si esta gentrificación cultural podría llegar a afectar las crisis actuales que tienen las plazas de mercado y cómo podría llegar a afectar la parte de ocupación en la memoria cultural.
Precisamente con respecto a eso, Valeria, hay que tener en cuenta precisamente ese fenómeno. Cuando la plaza de mercado empieza a abrir sus puertas a estas formas de turistificación o de exotización turística, por decirlo de un modo un poco más explicable, nos damos cuenta que hay una relación que se establece, y es que quien llega con una propuesta de comida internacional o de productos internacionales, por ejemplo, no sé, quien logra un ejercicio de importación de frambuesas, llega al mercado de frambuesas con sus frambuesas que dan muy buen dinero, empieza a pagar un arriendo un poquito más alto del señor que vende las moras que trae del campo de los sectores más cercanos aquí del altiplano cundiboyacense. Entonces empieza la competencia, quién paga más por el puesto, quién paga más por el tendido, y esto va a generar que a la última y a la postre, aquellos que no están en ese sistema de importación o en ese sistema, digamos, de exotización, que no están inscritos en ese recurso, pues van a terminar siendo desplazados de la plaza. Y con ellos, toda la tradición que ellos han construido a lo largo de los años. Porque cuando tú vas a las plazas de mercado, tú te vas a encontrar que una familia que te vende hoy alberja ha sido la misma familia dos generaciones o tres generaciones, por lo menos anteriores, que ha estado vendiendo alberja en ese puesto, o que ha vendido hortalizas. O sea, son familias de antiguos comercios que tienen intermediación con el mundo campesino y que pues terminarán, digamos que a la larga, desplazándose, como ocurre mucho con lo que pasa con los comercios migrantes de comida artesanal de los municipios. No sé si ustedes se han dado cuenta, o los oyentes o las oyentes, cuando están en su barrio, esas personas que te venden el queso campesino, que te venden los huevos de gallina, que te venden el chorizo, que te venden la rellena, que te venden comida que ellos traen directamente de los municipios recién traída, generan unas especies de células de comercio que pues habitualmente estaban en la plaza y que comienzan es a hacer una diáspora alrededor de la ciudad porque las funciones de la plaza se están transformando.
Considero que esta conversación con Andrés ha sido muy interesante porque generalmente vemos, por lo menos aquí en Colombia, las plazas de mercado como un lugar muy cultural.
pero considero que analizar qué es eso tan tradicional y cuál es esa carga cultural que traen consigo es fundamental para reforzar estas acciones y prácticas que preservan los espacios que fortalecen la construcción histórica de nuestro país, en este caso hablando de las plazas de mercado. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo, por toda la información que nos compartiste el día de hoy y por estar en este espacio del Lirio de la Paz en El Colibrí.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación al programa. Un gusto.
Señora, y a mí nos gusta que nos dé siempre plátano hartón. Esta es la plaza de mi santuario y el mercado como la ven. Con muchos años aquí comprando para mis hijos y mi mujer. Esta es la plaza de mi santuario y el mercado como la ven. Con muchos años aquí comprando para mis hijos y mi mujer.
Esta trova paisa nos hace recordar un poco todo lo que uno hace en una plaza de mercado, lo que pregunta, cómo le va, qué ve, qué huele. Chicas, les tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más recuerdan de ir a la plaza de mercado con sus abuelos? ¿Qué es lo más conmemorativo? ¿Cómo era la dinámica cuando iban con ellos a hacer mercado?
Lo que yo más recuerdo de ir a la plaza, porque yo iba con mi abuelita en la plaza de Villeta, era, yo recuerdo que siempre, no sé por qué, pasamos por el puesto La Lechona. Es lo que más recuerdo. A veces no compramos lechona, pero como que mi mente conecta plaza con lechona. Y rellena.
Yo tengo como una situación interesante y es que mi abuelita paterna tenía un puesto en la plaza de mercado y yo iba todo el tiempo allá con ella y ahora lo tiene mi tía. Entonces es como siento muy cercano esto de las plazas y la tradición porque lo veo pues desde mi familia. Entonces siento que lo que más recuerdo es como eso.
Lo que más recuerdo es ir con mi abuelita o con mamá a comprar en un localcito específico la gallina para el sancocho de gallina y saliendo comprar las flores, pan de bono con avena.
En esta trova se repite mucho la palabra santuario y es que según su definición es un templo sagrado que venera alguna imagen religiosa. En esta ocasión le pregunto lo de los abuelitos porque en las plazas de mercado para nuestros abuelos santuario significaba ir a la plaza de mercado como una tradición sagrada de recorrer sus laberintos llenos de olores, voces y múltiples cosas por ver. Animalitos, hierbas, comida, carne, pescado. ¿Por qué no sentarse a comer y disfrutar una deliciosa gallina, un exquisito cocido boyacense y por qué no una fritanga? Sin duda alguna, este es un lugar mágico, lleno de color, sabor y amor. Y considero que esta trova paisa describe muy bien lo que hemos venido hablando de la plaza de mercado.
Esta es la plaza de mi santuario y el mercado como la ven. Con muchos años aquí comprando para mis hijos y mi mujer. Esta es la plaza de mi santuario y el mercado como la ven. Con muchos años aquí comprando para mis hijos y mi mujer. Como un buen solombo voy a comprar. Tiene 2 kilos de pajarilla y me da costilla pa' completar. Voy a comprarle a usted la panela y me da frisoles de esos rayados. Quiero que me eche papar bien buena, si de una vez me empaque el cacao. Esta es la plaza de mi santuario y el mercado como la ven. Con muchos años aquí comprando para mis hijos y mi de mi santuario y el mercado como la ven. Son muchos años aquí comprando para mis hijos y mi mujer.
Me gustaría dejarles a los oyentes como una frase que dijo Ames en el 2007 y es: se puede saber más sobre un país de sus sopas y su pan que de sus museos y salas de conciertos.
Todo lo que hemos venido hablando, quiero una reflexión chiquita y es: no se les olvide separar un día de la semana para hacer un día de mercado. Yo sé que en la ciudad se está perdiendo mucho esta tradición, pero es muy importante, vayan, huelan, vean, disfrútense y deleítense y escuchen cómo los llaman, cómo les gritan, cómo los atraen a sus negocios.
Haciendo un pequeño como resumen de todo lo que logramos ver y abarcar a lo largo del programa, creo que es importante enfatizar en que hablamos mucho de la preservación, las plazas de mercado como preservación de estos saberes, de estas culturas y de estas tradiciones, y también cómo dentro de este entorno se da la comunicación como algo acogedor, algo llamativo, que haga sentir al cliente muy cercano al lugar. Y siento que un tema muy importante que no debemos dejar pasar es esto del turismo. También cómo estas nuevas formas o sabores de otros lugares, de otros países que han entrado en algunas plazas, yo creo que más que todo acá en la capital, en Bogotá, pues también han como invadido un poco esta tradición y, como nos decía nuestro invitado Andrés, han pues puesto en riesgo toda esta tradición que se tiene de las personas que pueden pagar sus puestos en la plaza, y ya se empieza a generar como esta competencia de quién da más. Entonces creo que también es importante que lo veamos desde ese punto de vista que quizá no nos planteamos muy seguido, y como es Andrés, tratar de recuperar o por lo menos no dejar perder por completo esta linda tradición de ir a las plazas de mercado. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como
@elcolibriuniminutoradio.
En Facebook estamos como El Colibrí.
En X estamos como @elcolibri_umd.
Y en Spotify nos encuentran como La Música del Colibrí. ¿Y para los poemas?
Bueno, para los poemas tenemos una nueva plataforma que se llama iVox como El Poema del Colibrí.
Las personas sin conocimiento de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces, de Marcus Garvey. En el Control Master, Paola Álava. Producción poética, Valeria Nieto. Producción musical, Andrés Ramírez. Producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez. Hasta una próxima misión el próximo viernes.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.